Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hoy, y en medio de estrictas medidas de bioseguridad, se realiza el último debate presidencial de Donald Trump y Joe Biden. El FBI advierte sobre signos creíbles de interferencia electoral de Irán y Rusia. Concluye la Asamblea General de la OEA con la aprobación de resoluciones sobre la democracia en Venezuela y Nicaragua. Y en el segundo partido de la Serie Mundial de Béisbol, los Rays de Tampa igualan el marcador venciendo a los Dodgers. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Gioconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es jueves 22 de octubre de 2020.
Somos La Voz de América y aquí empiezan las noticias. Hoy se realiza el último debate de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump y Joe Biden se encuentran a tan solo 12 días de las elecciones. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Nashville y nos informa.
Desde hace un año, la Universidad Bellman y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial.
El plan de seguridad se ha venido haciendo desde hace meses. Hemos tenido varias conversaciones con la Universidad Belmont, socios federales como el Servicio Secreto y otras entidades.
Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Así lo afirmó Michael Caldwell, director del Departamento de Salud de Nashville.
El número de casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento con nuestros socios en Belmont y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio.
Medidas que respalda el alcalde John Cooper.
Agradezco a la Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidados de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville.
Donde, paralelamente a este debate, se lleva a cabo el proceso de votación adelantada. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.
A pocos días de las elecciones de Estados Unidos, el FBI dice que Irán y Rusia intentan interferir en este proceso. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a dos semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado.
No vamos a tolerar interferencia extranjera en nuestras elecciones o ninguna actividad delictiva que amenace la santidad de su voto o socave la confianza pública en el resultado de la elección.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos cuatro estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, iremos tras ustedes si no votan por el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, en medio de todo este panorama, representantes del gobierno de Estados Unidos y legisladores del Congreso enfrentan 48 horas vitales para lograr un acuerdo e impulsar el nuevo paquete de ayuda económica por el COVID-19. Tony Cano con detalles.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este miércoles que aún existe la posibilidad de un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero reconoció que podría no aprobarse hasta después de las elecciones. Pelosi, la legisladora demócrata de mayor rango, afirmó que tenía previsto seguir negociando con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, más tarde en el día. En declaraciones a MSNBC, dijo que quiere que el proyecto sea aprobado antes de los comicios del 3 de noviembre, pero insinuó que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, podría querer hacerlo después. Si eso sucede, señaló, incluiría ayuda retroactiva. «Soy optimista», afirmó Pelosi. «Lo queremos antes, pero de nuevo quiero que la gente sepa que viene ayuda en camino». El presidente Donald Trump, quien marcha por detrás en los sondeos, está pidiendo cada vez más acción, pero las propuestas de un alivio amplio se han topado con la resistencia de los senadores republicanos. En la Casa Blanca, el portavoz Brian Morgenstern dijo que se busca un acuerdo lo antes posible, pero agregó que «he escuchado a gente de ambos partidos indicando que podría ser más fácil después de la elección». Pelosi y Mnuchin están negociando los detalles de un paquete de ayuda que podría rondar los 2,2 billones de dólares, la cifra que los demócratas llevan meses buscando. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, realizada de forma virtual, concluyó el miércoles con 2 días de sesiones aprobando varias resoluciones, en particular las referidas a la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela y Nicaragua. La votación por la resolución sobre Nicaragua, que llama a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan llevar a cabo elecciones libres en 2021, contó con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La decisión en la Asamblea fue destacada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
La resolución que aprobamos hoy es un fuerte mensaje para el gobierno de Nicaragua para restaurar el orden constitucional.
Luego, la Asamblea Virtual de la OEA aprobó la resolución sobre Venezuela introducida por Estados Unidos y apoyada por varios países y recibió 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. La resolución pide a los países de la OEA que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela convocadas para diciembre. Entre las intervenciones luego de la votación, se destacó la del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Así que los invito a que evitemos correr el riesgo de que nos inunde la indiferencia frente a la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia en Venezuela.
La Asamblea concluyó anunciando que Guatemala será la sede de la 51ª Asamblea General de la OEA en 2021.
En Venezuela, saludan la aprobación de resolución de la OEA sobre las elecciones y los derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo, pues, de aliento, de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista, y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua se convirtió una vez más en protagonista de la Asamblea General de la OEA y la resolución presiona al gobierno de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales. Daliana Ocaña tiene reacciones.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agotando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales.
Daliano Caña, están en sintonía de Buenos Días América. Nicaragua. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional, De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a La Voz de América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Crece el clima de tensión postelectoral en Bolivia debido a la movilización de grupos que reclaman por resultados de los comicios y el accionar del Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Ante una larga espera por los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, sube el clima de tensión en varias regiones del país, con grupos de ciudadanos que denuncian fraude en el conteo de votos que favorecen al candidato Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo y se movilizan en reclamo al Tribunal Supremo Electoral. El candidato a vicepresidente por la agrupación Creemos, Marco Pumari, en su natal Potosí, recibió agresiones e insultos de una multitud que criticó su postulación, pero se defendió apuntando al órgano electoral por resultados poco creíbles.
Los resultados que está dando hoy el Tribunal Supremo Electoral nuevamente nos hace ver de que existe fraude y la población tiene que estar consciente. Vamos a seguir luchando por Potosí en el lugar donde nos encontremos.
Por su parte, el ministro de Gobierno Arturo Murillo se refirió a las movilizaciones y pidió certidumbre al Tribunal Supremo Electoral.
Lo que no vamos a permitir es violencia ni confrontación. Por eso es que queremos y pedimos al Tribunal Supremo Electoral que sea responsable, como ha venido siendo. Pero lo que le está faltando al Tribunal Supremo Electoral, claridad y certidumbre al país. Nosotros no nos podemos meter en tema electoral, no nos compete.
Luis Arce Catacora, virtual ganador de las elecciones 2020, anunció que entre las primeras medidas que asumirá su gobierno está el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Cuba como parte de la política exterior boliviana. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
En tanto, el gobierno mexicano anticipa una revisión de pruebas contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado y determinar si inicia su propia investigación. Sara Pablo en el informe.
La noticia de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tomó por sorpresa no solo a la clase política, sino al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que de la investigación se enteró 15 días antes. Fue la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, quien se lo dijo, pero no hubo información oficial. El general Cienfuegos es acusado de 3 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero, los cuales habrían sido cometidos entre 2015 y 2017, durante su tiempo en el cargo, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El asunto causó tal impacto que el presidente López Obrador ha ordenado a los integrantes de su equipo no hablar del tema y ha informado que será él, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el único vocero, con el fin de evitar un golpeteo injusto al ejército, al que le ha encomendado tareas adicionales como la construcción del aeropuerto. El Ejecutivo dio a conocer que el gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos información sobre el caso para determinar posibles complicidades.
Hay que esperarnos a la investigación. No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación fue compañero de gabinete del general, señaló que siempre fue un hombre muy comprometido, actuó con honestidad y con ganas de que se resolviera el tema de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Autoridades en Honduras determinan que nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con nuevos requisitos para ingresar al país por vías marítima, terrestre o aérea. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías, incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
El viajero que no presente prueba COVID-19 se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional, OSI.
Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva del transporte de carga que acarrea mercancías.
Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa, con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En La Voz de América, otra noticia destacada. Los países de la región panamericana se encuentran en distintas fases de evolución del contagio del COVID-19 y los expertos recuerdan no olvidar las medidas. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que la situación epidemiológica de la región está caracterizada por una notable disparidad, y es que cada gobierno cuenta con una realidad muy concreta y diferente del resto del mundo. Los expertos recuerdan no bajar la guardia y mucho menos dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad. El doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, recomienda seguir con las medidas no farmacéuticas para eludir la propagación del virus.
Si tomamos medidas de distanciamiento social, de evitar grupos grandes, el uso de las mascarillas cuando salimos a la farmacia o al supermercado para evitar un segundo pico, porque no vamos a llegar a cero, todavía no. Vamos a seguir teniendo casos y si podemos evitar que esos casos incrementen, estamos haciendo nuestro trabajo.
En lo que a las vacunas se refiere, la Organización Panamericana de la Salud aclara que el proceso de aprobación del antídoto no es instantáneo, sino que se trata de un camino largo y complejo. Además, recordó a los países de la región que no deberían adquirirlas en cualquier distribuidor, sino que deberían seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud una vez llegue ese momento. Mientras tanto, a medida que la epidemia continúa activa, las muertes le siguen y tan solo el martes se sumaron más de 1.730 fallecidos a nivel regional. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Rays de Tampa Bay se impuso el miércoles 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Brandon Lowe explotó el bullpen de Tampa Bay y aguantó el tipo al final del juego, y los Rays y los Dodgers están empatados en Texas. Brandon Lowe conectó dos cuadrangulares al jardín contrario para salir de un prolongado bache ofensivo en la postemporada. Black Snell abanicó a 9 en 4 innings y 2 tercios para los Rays y no concedió hits hasta un buen acercas de 2 carreras de Chris Taylor, que redujo la distancia en la pizarra a 5-2 en el quinto. Los Dodgers amenazaron con completar una gran remontada en el octavo, pero los relevistas de Tampa Bay no cedieron. Lowe y Joe Wendell remolcaron 3 carreras cada uno para los Rays. Nick Anderson sacó 4 outs para la victoria y el dominicano Diego Castillo logró el salvamento al ponchar a Taylor, el único bateador que enfrentó. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio quieren que todo el mundo sepa que están al día en cuanto a las medidas para prevenir la pandemia del COVID-19 en las justas del año próximo, incluso si no tienen una idea clara de lo que serán. Tokio mostró el miércoles algunos de los posibles remedios, exhibiendo diversos métodos de monitoreo en el Palacio de Convenciones que albergará el centro de prensa de los Juegos. Nuestro objetivo es exponer todo lo que estamos haciendo para la higiene y seguridad de los Juegos Olímpicos, dijo Tsuyoshi Iwashita, el director de seguridad de los Juegos de Tokio. Casi todo fue lo habitual: dispensadores de gel alcoholado para lavarse las manos y espacios en los que se instalarán los artefactos para la evaluación de posibles síntomas con guardias cubiertos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Netflix registró esta semana su menor número de suscriptores en 4 años a medida que aumenta la competencia de transmisión de programas de televisión y películas por Internet y en algunos países disminuyen restricciones pandémicas. La compañía agregó 2.200.000 suscriptores a escala mundial durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre, muy lejos del objetivo de Wall Street de 3.400.000 y del propio pronóstico de Netflix. La empresa reportó un trimestre de gran éxito al comienzo de la pandemia mundial de coronavirus, agregando 15.800.000 clientes solo de enero a marzo. Netflix reconoce que la competencia está aumentando a medida que estudios de Hollywood como Walt Disney y Warner Media se reestructuran para competir más directamente por los suscriptores. Netflix dio a conocer esta semana que el 46% de sus nuevos clientes a escala global en el tercer trimestre provino de la región de Asia-Pacífico, principalmente Japón y Corea del Sur. El actor Jeff Bridges, conocido por su papel en la película The Big Lebowski de 1998, anunció que fue diagnosticado con linfoma. Bridges, de 70 años, dijo que está comenzando el tratamiento para la condición y que el pronóstico es positivo. El actor ha sido nominado 9 veces al Oscar y ganó el premio de la Academia en 2010 por su papel como un intérprete de música country en Crazy Heart. Veterano de la industria y perteneciente a una prominente familia de Hollywood, hijo del investigador submarino Lloyd Bridges y hermano del también actor Bob Bridges, Jeff Bridges ha actuado en películas como Starman, The Fisher King y la nueva versión del filme de los hermanos Coen, True Grit. En octubre de 1979, Kenny Loggins debuta en las 100 calientes con el sencillo This Is It, que alcanzó el número 11 y le valió a Loggins un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. El sencillo incluye la voz de Michael McDonald, con quien Loggins co-escribió la canción. Captain and Tennille, también en octubre de ese año, debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do That To Me One More Time. La canción escrita por Tony Tennille alcanzó la cima de la lista en febrero de 1980. Hace 34 años, He Lewis and the News debutan en las Hot 100 con el sencillo Hip to Be Square. Y el 21 de octubre del año 1967, Dionne Warwick debuta en las 100 calientes con I Say a Little Prayer, escrito por Buck Baccarat y Hal David. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.